Ahí estamos en directo en Twitch con un nuevo stream de Resistencia Online. Los invitamos a todos a que se conecten. Estamos en twitch.com Resistencia Online. Ahí va mi historia directa para mis seguidores de Instagram. Me olvidé. Uy, bueno, me olvidé de poner el link. Pequeño detalle, ¿no? Así que vamos a subir una nueva historia. Pero, Mati, ya podés empezar a contar un poco qué es lo que tenemos preparado para hoy.
Bueno, vamos a hablar de la bomba. La bomba que implantó Juntos por el Cambio con ese comunicado. Es un poco lo que dice nuestro graf. Bueno, en ese momento está presentando el programa. Pero bueno, titulamos esto Cóctel Explosivo. Porque no solamente está la bomba plantada por Juntos por el Cambio en su texto. En el comunicado que salió hace algunos días. Sino que hay otros elementos que hacen a lo explosivo de la situación. En la economía son muy importantes los pronósticos. Si yo te digo, Facu, che, vos sabés que hay un boludo que me prestó plata y no le voy a devolver la plata. Y al rato te pido plata y muy probablemente lo pienses o directamente no me prestes.
Y yo lo pensaría dos veces. Y si ya, digamos, tenés ese antecedente, digamos que no sería lo más...
Yo mismo te estoy diciendo, che, no te voy... Probablemente no te voy a devolver. Te estoy diciendo implícitamente, porque a este boludo no le devolví.
Claro.
Bueno, esto que parece algo menor, algo cotidiano y demás, es nodal para entender la bomba que plantó Juntos por el Cambio.
Bien.
En un reciente comunicado, la coalición opositora aseguró que el Frente de Todos dejó una bomba para el próximo gobierno. El Frente Macrista hace alusión a las LEVAX y las LELIX en pesos, esos instrumentos en pesos, por los que ya se paga más de 100% de interés. Es un instrumento emitido por el Banco Central. Esto parece muy técnico, pero vamos a intentar desmontarlo para que se entienda y para ver cómo llega después a nosotros. Hay que remontarse a una historia reciente, la historia del macrismo.
Está bien.
Lo que empezó a suceder es que igual ya se venían emitiendo bonos. Es una cosa, un instrumento clásico de un recurso financiero clásico del Estado.
Sí.
La emisión de bonos de deuda. Pero ¿qué es lo que sucedió? El Estado argentino, gobernado por el macrismo, allá por el del 2016 al 2019... En 2015, en 2019, empezó a subir las tasas de interés. ¿Esto qué significa? Que los papelitos que le daban a los tenedores de bonos, es decir, a multimillonarios, muchas veces extranjeros, que compraban papelitos, se les pagaba por esos papelitos, por esos bonos de deuda, hasta un 75% anual. No hay ninguna tasa, ninguna actividad productiva que te dé ese rendimiento.
No existe.
Vos te pones un kiosco y no, al año no ganás todo lo que pusiste más un 75% de ganancia.
Aclaremos una cosa, ¿no? Que la tasa de interés alta también tiene que ver con la fragilidad de una economía, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se caracteriza por tener tasa cero durante muchos años, ahora recién empezaron a subir apenitas, pero bueno, tiene que ver con esto, con tratar de retener esos capitales que necesita el Estado para poder funcionar en el marco de una economía que necesita de divisas y de pesos de esos bonistas, ¿no?
Claro, volviendo al ejemplo anterior, si yo te dijese después de que dije a un boludo no lo voy a pagar, bueno, pero si me prestás plata te voy a devolver el doble, bueno, ya lo volverías a considerar, pero para el otro lado, diciendo, bueno, ojo, que capaz que me hago un muy buen negocio.
Claro.
Y yo tendría que ofrecerte algo más a la hora de pedirte plata, porque bueno, ya tengo el antecedente de que te acabo de decir que aún no te devolví. Bueno, en el macrismo, habíamos dicho esto, estos papelitos te daban 75% de interés. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Venían grandes grupos de inversión, entre comillas, porque en realidad no invierten, son grupos de especulación privados, BlackRock y otros. Compraban millones de dólares en bonos. O sea, primero lo pasaban a pesos porque son instrumentos en pesos. Compraban los bonos. Obtenían 75, 80, hasta 80% de ganancias. Luego juntaban todos esos pesos, los pasaban a dólares y se los llevaban de vuelta al país. ¿Está bien? Todo, ahora, entre el millón de dólares que venía y el 1.750.000 que le devolvíamos, que le dábamos, ese 75% de interés lo ponía el Estado argentino, y el Estado argentino lo ponía por la vía de emisión o por la vía de sacarle a la propia gente del Tesoro de Estado. O sea, nosotros estábamos financiando grupos como BlackRock, multimillonarios, para que el hijo de tenga cuatro, el hijo del titular de BlackRock tenga cuatro yates en vez de tres.
Sí, y es una cadena, ¿no? Porque las tasas de interés se van aumentando a medida de que hay presión sobre el dólar. O sea, está el peligro de que se genere una corrida cambiaria, porque esos bonistas son gente que quiere hacer dinero con dinero. O sea, no es otra cosa, ese es su negocio. Entonces van a ir al capital que les resulte más rentable.
Exacto. Ahora, si nosotros hacemos esto en nuestra vida cotidiana, si yo agarro y le doy un papel a cada uno de mis amigos y le digo, préstame plata, yo te doy un papel y el mes que viene te voy a devolver lo que me prestaste más un 75%, y mi sueldo no va a durar nada. ¿Está bien? Ya no dura nada ahora, pero ponele que, o sea, no va a durar nada porque la cantidad de interés que tengo que pagar, prácticamente casi el doble a cada uno que me presta, se me acabaría el dinero al segundo. Bueno, eso es lo que sucedió con el país. Y entonces ahí vino a rescatarnos, entre muchas arches comillas, el FMI. El FMI dice, bueno, nosotros vamos a hacer un préstamo para que puedan pagarle a los bonistas. Es decir, tomamos una deuda para pagar otra deuda. Ahí ven cómo se va montando la bomba. Ahora, la bomba no es solamente la que dice Junto por el Cambio, la del lado, la Levax y la Lelix. La bomba se empieza a armar con la combinación de todo el cóctel explosivo. La primera bomba del Lelix y la bomba en dólares, que es mucho más grande y mucho más pesada. Y claro, el FMI, Macri perdió, gana Alberto, y el FMI empiezan las negociaciones y empiezan ya los condicionamientos. Ya sabemos cómo funciona el FMI. O sea, no, cada vez menos un organismo de crédito internacional y más un organismo de sometimiento político imperialista.
Claro, 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 claro. O sea, el país entró como en una cadena de endeudamiento del que no puede salir, y además cediéndole una y otra vez a la buena voluntad de esos intereses, y además combinado con otros sectores de la burguesía, ¿no? Porque también el capital financiero depende, por ejemplo, de la liquidación de la soja. Entonces, si presionan por una corrida, si presionan hacia las Lelix y las Levax. O sea, hay un gobierno que fue cediendo, ¿no? Desde el macrismo y también un poco lo
hemos hablado. Ese es el problema de la deuda en dólares, que no es una deuda fija.
Claro.
Es una deuda completamente variable, variante. Entonces, lo peor de todo es que ahí no queda la cosa. Como esto es como el sal de ahí chivita de la deuda internacional. Pues fuimos a acudir al bonista para que tengan los dólares. Después fuimos a acudir al FMI para que pagara los bonistas. Y ahora fuimos a acudir de vuelta al FMI para que le pague al FMI, para que le pague a los bonistas. ¿Por qué? Porque el FMI nos dio otra. No, esas, el FMI viene cada 3 meses y nos dice si aplican el ajuste que nosotros queremos que apliquen. Por ejemplo, bajar 160.000 planes del potencial trabajo, les doy 5.000 millones de dólares para que ustedes puedan pagarle al FMI.
O sea, ¿se dan cuenta? Lo que está desatando un además otra bomba, ¿no? La bomba social. Porque, bueno, tuvimos una jornada piquetera nacional, tuvimos reclamos de distintos sectores, incluso afines del gobierno, que están criticando la gestión de Victoria Tolosa Paz. Porque, bueno, tienen que empezar a recortar de algún lado para pagar esa deuda enorme. Y empiezan siempre por los más vulnerables.
Exacto. O sea, pero en todo este contexto, Cambiemos, utiliza una palabra muy interesante, que es la palabra que venimos haciendo alusión, que es la palabra de bomba. ¿Qué significa esto? Cuando uno habla de el gobierno deja una bomba para que le va a explotar al próximo, al frente de todo, dijo una bomba que le va a explotar al próximo gobierno, no se lee de ahí, nosotros vamos a pagar esa bomba. La bomba no se paga, la bomba se explota. Uh-huh. O sea, en ningún momento del comunicado dice y Juntos por el Cambio va a cumplir todas los acuerdos que llegan a firmar Argentina, sea como sea. Eso lo decía el Frente de Todos. O sea, no importa la estafa que sea, no importa, no sé, nosotros vamos a pagar todo. Bueno, ellos dicen, toda esa estafa y demás es verdad y es una bomba. Uh-huh. Y de ahí volvemos a la idea original. Si yo te digo que no te voy a devolver la plata, ¿Vos me la vas a prestar?
Está difícil. Pero está interesante porque es una. Hay una trampa retórica ahí, ¿no? Porque, claro, dicen. Para contar a la gente, quizá que no puede haber visto las noticias o no, hubo un comunicado muy fuerte de Juntos por el Cambio. Fue así. Fue publicado en sus redes sociales y fue también difundido mediante un video en Instagram, Twitter, TikTok, etc. Que planteaba eso. Plantea. Hay una bomba financiera que está explotando. E incluso declaraciones públicas de Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los candidatos presidenciables, ¿no? Estamos hablando de Juntos por el Cambio.
El moderado.
El moderado y el que está favorecido según muchas de las encuestas, etc. Y están diciendo. Horacio Rodríguez Larreta dijo la bomba ya estalló incluso.
Bueno, o sea, ¿qué significa esto?
¿Qué significa? Significa. ¿Que van a pagar o que no van a pagar o que no se va a poder pagar?
¿Cómo funcionan los mercados? Hay una cosa que es interesante, que es que los mercados necesitan anticiparse a los hechos. Necesitan conocer los rumores, necesitan conocer los ambientes. Uh-huh. Cuando el hecho ya se desató, o sea, si yo vivo de prestarte plata y luego vos venís y no me pagás, ya la cagaste, ya está. Yo tengo que saber desde antes si me vas a pagar o no me vas a pagar.
Por eso la alusión de que es una timba, ¿no? Es la timba financiera, pero claro,
exacto.
La timba.
Si yo tengo más información sobre cómo va a salir esa timba, voy a ganar más dinero. Entonces, si yo tengo plata prestada a este Estado, al Estado argentino, y el Estado argentino sé, porque el gobierno es un desastre, que muy probablemente cambie de gestión, y los que van a ganar en la próxima gestión me dicen, che, ojo que capaz que no pago porque esto es una bomba, entonces voy a retirar mi plata ahora, no voy a esperar a que no me paguen.
Claro.
Voy a retirar mi plata ahora. Y si retiro mi plata ahora, la cambio a dólares y me llevo el país, ¿qué sucede? Ley de oferta y de demanda básica, nos llevamos todos los dólares del país. El dólar se dispara.
Claro.
El dólar se nismean. ¿Está bien?
Es decir, la oposición está preparando. Y está acelerando el tiempo de la bomba. O sea, está diciendo que el gobierno puso una bomba.
Está generando una profecía autocumplida.
Cuando generó todas las condiciones para que esa situación ocurriera, ¿no?
Sí.
Incluso pidiendo la bomba, la deuda.
Incluso activándola.
Incluso poniendo
la bomba cuando no había nada.
Está activando la bomba. Preparó la bomba con los ajustes que empezó a aplicar Macri, con el intento de reforma previsional, incluso con la bomba mayor que decías vos, que es la deuda con el FMI. Bajando las retenciones, etcétera, etcétera, y ahora activa la bomba diciendo que la bomba está explotando y anticipando a los mercados a que se fuguen de esos bonos en pesos.
Es lo mismo que yo salga a decir que con, o sea, en un programa visto por millones de personas, salga a decir: hola, sí, soy el que se va a hacer cargo del Ministerio de Economía en 3 o 4 meses porque van a haber elecciones. Sepan, gente, que no hay suficiente plata para retirar los depósitos. Capaz todo el mundo sacarle el dinero y obviamente no en este momento, pues ustedes saben, no quiero generar ninguna cosa rara ni ningún pánico, pero ustedes saben que si todos fuéramos ahora a retirar el dinero del banco no habría suficiente dinero en el banco. Los bancos no tienen todo el dinero de todas las personas, funcionan, hacen trabajar el dinero de la gente, etcétera, etcétera, etcétera.
No creo que las 10 personas que estemos en este Twitch podamos generar una corrida cambiaria, pero de todas maneras está bien la aclaración. Sí, si fuéramos Cambiemos, si fuéramos de TN, la Nación
claro.
Más, tendríamos una responsabilidad un poquito mayor.
Bueno, esto lo hizo Junto por el Cambio con los mercados, que son un grupo de gente que sí puede generar una corrida cambiaria, básicamente llevándose los millones y millones de dólares que tienen acrecentándose en los bonos. Bueno, ¿saben quién entra en esta situación, en este campo minado de bombas que se tiran? Ahí pusimos en el graph, en el subtítulo, jugando al volei.
Con la bomba financiera.
Con la bomba financiera. Los trabajadores. Los trabajadores que estamos con las paritarias.
Uh-huh.
Vamos a entrar, nosotros estamos en el gremio de prensa, que recientemente mandamos saludos a todos los compañeros de Cipreva, recientemente se obtuvo la personería gremial.
Sí, mandamos una felicitación y además hoy está la fiesta del sindicato a la que vamos a asistir después de este stream.
Exacto, vamos a
la fiesta de la personería. Así que bueno, sí, un triunfazo para los trabajadores de prensa, porque además es un gremio que la viene peleando hace mucho. Sí, y en ese sentido, ahí hay conflictos a dos bandas, porque obviamente los trabajadores pagan los costos de las crisis económicas y también desde el gobierno tampoco se tiran muchos centros para este lado, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y bueno, ¿cuál es el problema? Massa, que es la derecha de las paritarias, está diciendo 60%. Es decir, que la CGT no va a quedar igual que Massa, aunque sea para abolacear un poco, va a decir 80 y pico. Y el resto de los gremios, más tirando al kirchnerismo o incluso a la izquierda, tienen que pedir arriba de 100. En ese marco, lo que está haciendo el Juntos por el Cambio es forzar a una devaluación para que todo para ir a, no sé, el dólar a, qué sé yo, 500 mil pesos.
Perdón, ¿está bien escrito Voley?
No.
¿Cómo se escribe Voley, che?
Voley es con B corta, L, E, I, la, Y, Voley.
Voley, para. B corta.
O, L, E, Y.
Ay, ay, ay. B yo... corta, O, L, E, Y. Ah, sí. Perfecto. Bien. ¿Y por qué no lo cambié? ¿Lo había cambiado? Perfecto, estamos.
Yo por eso estaba un poco distraído, si me notaron. Pero bueno, como es televisión, ¿verdad? Facu reveló en lo que estaba detrás del problema.
Detrás de que se esté empezando a trabar esta.
Tiene poco de deporte.
Está bien. Ah, con 2L me dicen ahí. Tuvimos esa discusión.
Tuvimos esa discusión. Yo...
Votamos que se escribía con una sola L. Pero sí puede ser.
Olé.com.ar dice volei con una sola L. Capaz que es una especie de argentinismo, no sé.
Bueno, podemos cambiar el deporte y listo. Podemos decir jugando al básquet, que es más fácil de escribir.
Llamen a la RAE.
Jugando al Bomberman. ¿Me gusta? Jugando al Bomberman.
Ok. Al básquet, dice con B corta.
Queda medio reiterativo, pero bueno.
Los trabajadores estamos en esta situación y seríamos los primeros dañados por la propia bomba. Está bien.
Claro.
Y son a los que van a llamar los sindicatos del Frente de Todos y el gobierno, son a los que van a llamar a entender la situación y demás para no generar una corriente. O sea, son los que van a llamar a entender.
Además es gracioso porque también hay un punto de contacto con las viejas concepciones, ¿no? El progresismo se la pasa diciendo muchas veces que no hay que decir que los salarios son los que anclan la inflación. Massa viene de aplicar varios, viene a anunciar la extensión del plan de precios justos que busca contener los precios en los supermercados. Y ahora busca un plan de salarios justos. O sea, exacto, está especulando con una inflación del 60% en el presupuesto que se votó para el 2023 y quiere nuevamente que las paritarias se adapten a esa inflación.
No, pero aún siendo masista...
Esa inflación que es una presión de deseo, ¿no?
Sí, pero aún siendo masista, aún creyéndole a Massa cada una de las palabras que dice, lo cual en general no recomiendo, nosotros tenemos que empezar a discutir que lo perdido del año anterior. O sea, hay muchas paritarias que se cerraron por 60, 70, 80% y hubo 94,5% de inflación. Entonces ya arrancamos con un 20 y pico abajo. O sea, aún siendo masista, la paritaria no hay que pedirla al 60%, hay que pedirla al 80 y pico, 90.
Claro.
Siendo masista, que en general siempre te van a cagar. O sea, si no querés perder, en realidad habría que pedir más. Pero ponerle que Massa tenga razón, cosa que no, pero ponerle que Massa tenga razón, deberíamos estar pidiendo 80, 90. En un escenario en el que la derecha y una parte del establishment muy importante están tratando de forzar a una devaluación. Con lo cual, capaz que mientras estamos saliendo a luchar en las paritarias, se desata una devaluación de la puta madre. Y ahí se nos queman todos los papeles. Tenemos ya no pedir el porcentaje que estamos, tendría que cambiar por algún tipo de consigna ligada a que el índice inflacionario se ate totalmente al salario.
Una cláusula gatillo,
básicamente. Una cláusula gatillo, pero permanente. Y politiza la situación de la salida, de una salida para el país.
Sí, a mí me gustaría justamente con respecto a eso, les centraré en un poco cuál es la estrategia política que está detrás de Juntos por el Cambio. Hubo varias editoriales, ¿no? Que reflexionaron sobre esto. Por ejemplo, hoy estuvo la de Modo Fontevecchia, también Berkovich había referido al tema. Ellos, bueno, se hacía referencia al texto de Naomi Klein, a la tesis La Doctrina del Shock.
Exacto.
Que es un libro escrito en 2007. En 2009 sale también un documental, está muy interesante, donde, bueno, Naomi Klein critica la doctrina de Friedman, ¿no? El premio Nobel de Economía. Es un representante, uno de los principales representantes de la Escuela de Chicago, que es una especie de continuación estadounidense de la Escuela Austríaca. Y donde compara justamente estas doctrinas económicas con los métodos de interrogatorios y torturas. Sí. Bastante interesante. Hay una, parece que una escuela dentro de los métodos de interrogatorio que ha investigado cómo reacciona el cuerpo del sujeto sometido a determinado estrés psicológico y físico para extraer de él su colaboración, ¿no? Lo que dicen es que mediante determinados efectos, como la aplicación de electroshocks, ¿no? Con picanas, los ladridos de un perro grandote muy cerca de tu cara, ¿no? La violencia física, se abre como una ventana donde el sujeto de repente disocia su personalidad y logra un momento en el que se muestra dispuesto a colaborar. El estado de shock psicológico y físico que genera ese ataque y claro, esa violencia. Entonces, bueno, Friedman de alguna manera planteaba que para que la gente acepte un capitalismo más brutal, más liberal, con todas sus leyes, un capitalismo de ganadores y perdedores, se necesitaba, digamos, ese estado de shock, que es un poco lo que pasó también, ¿no?, en la Argentina y que se relaciona mucho con lo que está pasando ahora. Hablamos del premenemismo, ¿no? En el menemismo, las políticas neoliberales vinieron después de un estrés económico y social muy grande, que fue la hiperinflación alfonsinista.
Exacto. Bueno,
La tesis es que si hay fuerzas dentro de Juntos por el Cambio, incluso Milei, que están planteando la necesidad de políticas de shock para justificar ese ataque brutal a las condiciones de vida de las masas populares para que la sociedad lo acepte, es necesario que antes explote una bomba.
Y a su vez, hay una cosa que viene sucediendo que es más gradual, que acompaña a todo esto de la doctrina de shock, que tiene que ver con instalar un sentido común entre amplios sectores de la sociedad de la necesidad de aplicar un ajuste. Y un poco lo decíamos en el stream pasado, de la búsqueda de un enemigo interno. Entonces, no, que los piqueteros no te dejan trabajar. No sé si vieron en la ciudad de Buenos Aires, probablemente en el resto del país también, nosotros vimos en la ciudad de Buenos Aires, estuvo tapada de afiches que hablaban del movimiento antipiquetero argentino dirigido por Ramiro Marra, el
legislador porteño de Javier Milei.
Y diciendo, bueno, se les acaba la joda, los afiches, se les acaba la joda contra, déjenos ir a trabajar, o sea, estigmatizando y demonizando el movimiento piquetero. Bueno, estuvo la detención de Facundo Jones Wallace. Uh-huh. O sea, se empieza a instalar una idea de hay un país, bueno, la teoría de la nación, hay un país próspero, de emprendedores, trabajador, que quiere salir adelante, meritocrático. Y hay otro país de planeros, piqueteros, gente que no quiere trabajar, que gente que le hace mal al país. Entonces, esa gente merece ser ajustada, que lo echen, que lo recorten, sacar la grasa militante, dice el macrismo antes. Bueno,
acabar con la burocracia, dice Bullrich.
Acabar con la burocracia. Claro, la burocracia somos los pobres y los paladines de la libertad son los... en todo ese contexto... Se presentan muy falsamente los debates. Y bueno, parte también de abrir estos espacios y de estar en todas las redes. Que en marzo va a salir nuestro portal, que va a tener una característica de estar presente en todas las redes con la lógica de cada red, generando contenido propio. Tiene que ver con abrir una trinchera digital que se sume a la pelea por esclarecer los términos del debate y que dé otras perspectivas, otras salidas que no sean generar un shock para resignar la educación pública, la salud pública, etcétera, etcétera, que gran parte de esta oferta de derecha es lo que está planteando. Educación privada, salud privada, terminar con los planes sociales en 4 años, dijo Bullrich, etcétera, etcétera.
Se nos plantea la tarea de formar un gran movimiento de resistencia contra estas intenciones desembozadas que está indicando la derecha y contra una complicidad también de parte del sector de derecha del gobierno que directamente cede a los intereses de los grupos concentrados una y otra vez. Entonces, vemos muy importante la tarea de poner en pie estas trincheras de lucha, de esclarecimiento y también de organización, ¿no? Por eso
sí,
también.
de forjar lazos con otras personas que van a resistir, que no siempre piensan igual que nosotros, pero sí nos podemos poner en claro en un conjunto de puntos a Resistencia Online. Hemos invitado a activistas de peruanos autoconvocados. Hemos invitado a activistas ferroviarios. Hoy va a venir un activista charrúa que va a hablar sobre la lucha indígena en todo el continente americano y la defensa del territorio. Y vamos a seguir invitando gente, que algunos van a pensar más parecido a nosotros y otros no tanto, con la base de generar acuerdos, porque ni la revolución socialista, ni la resistencia, ni la derrota al neoliberalismo, ni la derrota a la derecha la podemos hacer solos, ni ningún sector solo.
Es así.
Entonces, este programa, además de ser una trinchera digital, es una excusa para juntarnos, charlar, intercambiar y empezar a gestar de a poco un plan de lucha que se plantee bueno, un gobierno que gane quien gane, más allá de que no es todo lo mismo, pero gane quien gane, efectivamente va a ser mucho más de derecha la situación que la actual.
Así es.
Obviamente, si gana Bullrich, Milei y demás, va a ser una situación desembocada. Y si gana el Frente de Todos, va a ser una opción más de derecha, porque ya Cristina ya se bajó. Pero siempre intentan al menos caretearla. Y hay muchos compañeros muy honestos, muy luchadores, que lamentablemente siguen apostando por ese proyecto que, a mi humilde modo de ver, para mí, como dice, te lo resumo, para mí no tiene mucha salida para los de abajo.
Y es por eso que tenemos que construir una alternativa que sea independiente de los trabajadores, ¿no? Que sea una organización que responda por y para los intereses de la clase trabajadora, sin tranzas con la oligarquía y con una lucha y con un programa estratégico, pero que tenga en cuenta las determinaciones reales, políticas y sociales, que politice y que de a poco vaya partiendo de la resistencia, ¿no? Por eso también el nombre de resistencia es importante, tiene que ver con este concepto, con el momento en el que estamos. No creemos que estamos en un momento, obviamente, de ofensiva, de avance, del clasismo, del socialismo, de lucha anticapitalista.
Bueno, claro, se está discutiendo nuestros derechos.
En esos van a notar alguna diferencia estética con lo que hacemos nosotros y lo que hacen otras corrientes que, como le decimos nosotros, socialismo glitter, por decirlo de alguna manera, no solamente para mencionarlo así al pasar. Bueno, no, es un momento de resistencia, no es un momento de reírse de las cosas que pasan, no es un momento de dividir, no es un momento de pensar lo que pasa en Latinoamérica separado un país de otro, y en búsqueda de esos lazos y de esas concepciones es que estamos construyendo este espacio.